Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Bueno, les damos la bienvenida a nuestro primer programa de Ayer, Hoy y Mañana en U Rosario Radio. Un espacio para la historia, la cultura, la filosofía. Un espacio para entender el ayer y así construir un mañana disfrutando un poco del hoy. Así que para esto quiero pedirle a nuestra mesa directiva que se presente. Quiero contarles que tenemos una mesa totalmente interdisciplinar en este programa. Y comenzamos con el doctor Álvaro Pablo Ortiz, uno de los grandes en historia. Doctor, por favor, cuéntenos, ¿cuál sería la importancia de tener un programa de historia en una sociedad como la nuestra?
Bueno, cuando se habla de esa importancia, tengo que remitirme a alguien que la ha captado desde hace días y ha venido insistiendo mucho sobre el tema, que es nuestro rector, el doctor José Manuel Restrepo Abondano, que ha insistido hasta el cansancio en la necesidad de recuperar el sentido de lo histórico. Hay cosas que parece que hacen que todavía como colectividad no nos identifiquemos como nación con un ethos colectivo fuerte. Entonces es muy clave entender qué pasó ayer para entender mejor el presente y así plantear un mejor y optimista futuro.
Muchas gracias, profesor Álvaro Pablo, y junto con él quiero presentarles a nuestra cuota de la Escuela de Ciencias Humanas. Quiero comenzar con Pablo Córdoba, él es estudiante de Historia de nuestra universidad.
Bueno, muy buenos días, Lorena, buenos días a todos los miembros de la mesa, a nuestros ciberoyentes, por supuesto, y también al equipo de trabajo de U Rosario Radio. Encantado, por supuesto, de estar acá y estar compartiendo con ustedes algunas ideas sobre la historia en general.
Por otro lado, tenemos a Simón Villegas, él es estudiante de filosofía.
Bueno, un saludo para todos, muy feliz de estar en este programa y espero que podamos tener un buen momento de plática sobre la historia y que todos podamos aprender bastante sobre estos temas que nos conciernen siempre.
Y considerando que Colombia es un país hecho por abogados y curas, pues claramente tendríamos que tener una universidad como la nuestra, una gran participación de la Facultad de Jurisprudencia. Por eso quiero darle la palabra a Camilo Torres.
Un saludo a todos mis compañeros de mesa, discusión. Estoy encantado de poder participar acá, poder brindarle pues una buena discusión a los ciberoyentes y pues nada, empecemos.
Bueno, y quien les habla, Lorena Morales, estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la universidad, y les damos la bienvenida nuevamente a este espacio, pero ustedes también son protagonistas y también están aquí sentados con nosotros. Por eso quiero que nos sigan en nuestras redes sociales con el hashtag ayer, hoy y mañana en U Rosario Radio, porque queremos escucharlos, leer sus opiniones. Y bueno, para presentar este programa quiero contarles que tenemos cuatro sesiones. La primera es la palestra. La palestra es el espacio para conocer al personaje del día, saber sobre quién vamos a hablar, quién ha marcado un hito en el tema. Por otro lado va a seguir el laberinto, que es donde vamos a profundizar en el tema, esperando no perdernos en él. Y en tercer lugar tenemos el reloj de arena, que es el espacio para contrastar el presente con el pasado. Mirar de qué forma los vestigios de aquellas historias, de aquellos momentos que se vivieron, siguen latiendo y siguen estando presentes en nuestro contexto. Y por último está al revés del espejo, un espacio para contar la otra historia de la historia, para quitar los mitos, para tener una nueva perspectiva de lo que estamos viviendo. Pero bueno, qué mejor forma de entender de qué se trata ayer, hoy y mañana que entrando en materia. Y es por esto que hoy, en una tarde de domingo, seguramente usted escuchaba las campanas de una iglesia católica sonar a las 9 de la mañana, o caminó y seguramente se encontró con una iglesia protestante, y se encontró con una tía que es evangélica, y se puede preguntar de dónde surge este pequeño cisma entre las iglesias. Y les cuento que este año 2017 celebramos 500 años de ese cisma, 500 años de la Reforma Protestante. Y es por eso que en la palestra de ayer, hoy y mañana está la Reforma Protestante.
El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Y hoy en la palestra, comenzando en la Reforma Protestante, tenemos al hombre que creó este cisma sin darse cuenta, tal vez. Martín Lutero, un monje agustino que nació en una época en la que la iglesia era el único refugio ante una sociedad oscurantista de pestes y enfermedades. Lutero se vuelve monje agustino después de estudiar un año de derecho. Claro, todo esto para complacer a sus padres, es algo muy curioso. Pero Lutero se entrega completamente a su vocación de monje, y en medio de esto comienza sus estudios en teología. Al comenzar sus estudios en teología, se da cuenta que hay algo que no está acorde con lo que él ve en las cartas del apóstol Pablo o incluso en el Pentateuco de Moisés. La iglesia de aquel siglo era una iglesia totalmente distinta. Era una iglesia que se enfocó en las obras humanas, dejó de pensar en el más allá, en las obras celestiales, y era una iglesia que estaba en una debacle completa, moral, y que se había concentrado en las cuestiones económicas. Es por esto que genera lo que para él fue un nuevo método de estudio de la Biblia. Y es ahí donde surgen las 95 tesis. Y adelantándome un poco a la última sesión de este programa, Lutero jamás pensó en lo que iba a pasar al publicar esas 95 tesis. Nunca pensó que lo que él estaba haciendo era poner los estándares de Occidente. Y es por esto que quiero que nuestros compañeros Camilo y Pablo nos cuenten qué más pasó, quiénes más intervinieron en esta Reforma Protestante.
Pues tal vez la segunda persona más importante en la Reforma Protestante es Juan Calvino. Es considerado pues uno de los principales personajes de la Reforma, pero también tiene, digamos, al final iba a terminar teniendo una postura totalmente distante a la de Lutero dentro del mismo protestantismo. De Lutero, ¿qué debe decirse? Debe decirse que tiene un papá abogado, motivo por el cual él también terminó estudiando Derecho. Su papá trabajaba muy de cerca con un obispo, por el cual también tenía pues raíces católicas, y pues fue creado como católico. Pero es al llegar a la universidad y al tener contacto precisamente con las tesis de Lutero y de Erasmo de Rotterdam que va a conocer pues otra postura espiritual que, como veremos, va a traer también consecuencias sociales, políticas, y que por lo tanto va a motivar a que la gente de la época, la gente que tenía pues acceso a la educación sobre todo, y muy importante poder, va a terminar adoptando y para poder influir en la sociedad de una manera pues drástica, que es lo que conocemos como la Reforma, como este cambio. No es muy claro cómo Lutero influyó, en qué momento influyó en el pensamiento de Calvino, pero pues hay una hipótesis respecto del cual se dice que Calvino redactó un discurso que Nicolás Cop dio en la Universidad de la Sorbona, haciendo precisamente alusión a Erasmo y a Jesucristo, alabar a Cristo por sus méritos, totalmente distante a la posición de la Iglesia Católica, y por el cual el entonces rector de la Sorbona, Nicolás Cop, fue procesado, y él se iba a presentar ante el tribunal, pero alguien muy cercano le dijo que la corona estaba presionando para que pidieran la pena de muerte. Entonces pues fue avisado para que huyera, y pues irónicamente huyó con Calvino, de lo cual se dice que Calvino tuvo mucho que ver. Posteriormente Calvino ya se va a volver una figura más importante, va a empezar a ser oído por la gente, va a redactar manuscritos al respecto, y sobre todo va a tener mucha influencia política, porque si Calvino era bueno para algo, era para hacer relaciones sociales, para conseguir dinero y gente con poder. Motivo por el cual va a llegar a Ginebra, que es conocida en la época como la ciudad de Estado, y va a influir bastante allá. En un principio fue expulsado de Ginebra, a pesar pues, del apoyo que le estaba brindando, precisamente porque era una persona muy estricta. En eso, digamos que es donde se empieza a diferenciar un poco de Lutero, ¿no? Su cercanía al poder lo hace ser una persona muy estricta y radical con las posturas que quiere proponer, pero incluso así va a volver después a Ginebra, y Ginebra lo va a necesitar precisamente por ese poder y ese alcance político que tiene Calvino. Ya más adelante veremos cuáles son las consecuencias políticas de su pensamiento y cómo influyó esto en las relaciones sociales de la época, pero para eso pues es también preciso introducir como cuál fue la figura filosófica que tuvieron en cuenta pues estos pensadores para entender un poco más del contexto. O sea, nos salimos un poco de la época, pero para entender un poco más qué estaban interpretando esta gente y quién estaban usando como autoridad de conocimiento. Entonces quiero invitar a Pablo que nos hable un poco al respecto.
Bueno, muchas gracias. Creo que esa invitación realmente es para hablar sobre Erasmo de Rotterdam, que como la segunda parte de su nombre lo dice, había nacido en Rotterdam en 1466 y era un personaje bastante singular para su época. Erasmo era sin duda alguna, es aún hoy el paradigma de ambigüedad del Renacimiento. A partir de él se plantean dos ideas bastante contradictorias. Una, muy del contexto, arraigada en la crítica a la Iglesia, y la otra por en el otro límite pues de su pensamiento, era la necesidad de jamás intentar una reforma, que fue lo que los protestantes hicieron. A partir de sus ideas, tanto Lutero como Calvino como los demás líderes protestantes lo que hicieron fue presentar una nueva forma de interpretación bíblica. Hay que recordar que Erasmo fue uno de los primeros traductores del Nuevo Testamento, que básicamente llevó a las lenguas vernáculas toda la idea de poder interpretar la Biblia a partir de la experiencia. Esta idea incluso se puede rastrear de mucho tiempo atrás, en los primeros escritos de San Agustín. Habría que recordar que tanto Erasmo como Lutero como Calvino y los demás líderes protestantes habían leído a San Agustín y habían comprendido bastante bien sobre todo la noción básica de experiencia en relación a lo divino. Entonces me parece importante un poco resaltar ya en el tema biográfico de la relación entre Lutero y Erasmo de Rotterdam, de Calvino, Lutero y Erasmo de Rotterdam incluso, los últimos pensamientos de Erasmo, así como él vio una gran revolución por parte de la corriente humanista que había logrado crear pues con sus colegas intelectuales y de la cual él había sido un líder indubitable, Erasmo pasa sus últimos días recordando cuáles eran sus ideales y un poco desanimado por los problemas a los que había llevado su movimiento humanista, tal punto que se da cuenta que los argumentos en una época en la que los ánimos estaban demasiado acelerados terminaron por ser la parte más obvia de la sociedad y terminó primando la violencia en un contexto en el cual nadie estaba dispuesto a dialogar. Ve morir a sus amigos, pues no los ve morir, sino que se entera de que sus amigos en Inglaterra están muriendo, Tomás Moro, John Fisher y por supuesto el tipo que le editaba los libros, a quien le tenía un gran aprecio. Entonces quisiera que volviéramos sobre el tema de la reforma a partir de otra perspectiva.
Y claramente estos tres hombres nos muestran cómo tal vez la reforma no fue un acto conspirativo, planeado bajo la palabra, las reuniones secretas, sino la reforma fue el estudio juicioso de individuos que amaban las letras, de tres pensadores de su época, tal vez épocas diferentes claramente, pero que a la pregunta que hacíamos al principio sobre la diferencia entre las iglesias, que cuando uno camina en las calles de Bogotá y se encuentra con iglesias gigantes, ya sea católicas o cristianas, y uno piensa, ¿de dónde surgió todo esto? Y tal vez de la idea de tres pensadores de hace 500 años o más. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que tres pensadores, tres sujetos en diferentes áreas geográficas, lograron que Europa se moviera tanto? Lograron que monarquías cambiaran toda su lógica política en función de la religión. Y es aquí cuando queremos contarles un poco más de esto en el laberinto de ayer, hoy y mañana.
No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Se han mencionado tres nombres de una altísima capacidad y radiación para lo que constituyó a la larga el gran cisma de Occidente. Pero falta un cuarto hombre. Podrían ser más, desde luego. Cualquier clasificación es siempre arbitraria. Pero hay un cuarto hombre que encabeza, con una orden recién fundada en pleno Renacimiento, un movimiento altamente reactivo frente al cisma que indiscutiblemente han generado Lutero y Calvino, que, como bien lo señalaba Lorena, en su comienzo tuvieron una intensa formación católica, no exenta también de una formación jurídica. Realmente Lutero y Calvino se levantan casi en pie de guerra contra una grave crisis moral que más que nunca pareciera estar demoliendo las bases mismas del pontificado romano. Lutero y Calvino, a su manera, quieren volver a esa iglesia inicial con una decidida vocación de servicio, con una decidida vocación de servicio al más pobre, al más necesitado, al más sediento, al más hambriento. Pero bueno, el cuarto hombre es un vasco de corte universal que la historia, y es una historia que se llena de orgullo, ese vasco universal se llamó Ignacio de Loyola, antiguo capitán de infantería, quien por una convalecencia forzosa luego de un ataque francés, uno de tantos con los que tuvo enfrentamientos armados en España con Francia, tuvo que estar convaleciendo una pierna prácticamente a punto de perderse en Navarra, sufre un proceso profundo de conversión. Si alguien me pide una definición rápida de conversión, yo diría que la conversión es pasar de un estado de ser a otro radicalmente diferente. Este antiguo capitán de infantería funda la orden hoy internacionalmente conocida como la Compañía Jesús. Esta orden va a tener, o se va a echar sobre su espalda, la delicadísima responsabilidad de no dejar que la cabeza máxima del catolicismo, el sumo pontífice, caiga como un ídolo con pies de barro y se vuelva trizas contra el suelo. Van a constituir algo que alguien muy inteligentemente decía o los definía como la caballería ligera del pontificado. no se nos olvide la antigua condición militar de Ignacio de Loyola. De hecho, la orden por él fundada se llama la compañía, expresión más militar no cabe. Se habla todavía hoy en día del general de la compañía, un cuerpo élite de católicos que están a la vanguardia intelectual, de eso no hay duda. Ellos fueron los principales artífices, por lo menos los más beligerantes, los más lúdicos, los más creativos con el movimiento de la Contrarreforma. No se nos olvide que los jesuitas son una orden fundada en pleno Renacimiento y esto sienta hondas diferencias con el pasado inmediatamente anterior. Además, en un tiempo récord han dado pruebas de universalidad arriesgándose a ir bajo la divisa por la unidad en la diversidad a los sitios más exóticos del mundo en aquel entonces. Llegarán a incrustarse en el corazón mismo de la dirigencia brahmánica, formarán parte del cuerpo élite de dirigencia del Japón, de la China, Filipinas, llegarán hasta las costas de California. En fin, nada más internacional que la Compañía de Jesús y nadie más respetuoso de la diversidad, la diferencia y el derecho a la inclusión que estos magníficos sacerdotes, estudiosos con creces del fenómeno protestante que está echando sus primeras raíces, por aquello de que en la medida en que yo más conozca y estudie al enemigo, probablemente me resulte más fácil acabarlo combatiéndolo con sus propias armas. Loyola es un guerrero del espíritu. Y gracias a la Compañía de Jesús, sin desdeñar desde luego el Concilio de Trento y otras voces que se alzaron, pero ninguna tan creativa como la de los jesuitas, gracias a eso Roma pudo seguir disfrutando de su tránsito que ya llevaba siglos, haber pasado de ser la capital universal de un mundo pagano a la capital universal del catolicismo.
Y pues, en este sentido, el papel de los jesuitas es profundamente importante porque es el caso paradigmático que deja ver la lucha entre reforma y contrarreforma, que eso a la larga es lo que le va a dar inicio a lo que más tarde vamos a llamar la modernidad. Y me parece importante resaltar un hecho, y es que con la aparición de los jesuitas empieza a consolidarse también la educación moderna. En la década del 40 del siglo XVI, los jesuitas fundan su colegio romano, que todavía hoy existe, y publican la Ratio Studiorum, que es su documento fundacional de cómo debe darse la educación. ¿Qué sucede con este documento? Que a la larga es el que va a permear la manera en la que no solo se van a fundar escuelas jesuíticas alrededor del mundo, sino que se va a fundar el mismo pensamiento moderno. Y el más claro ejemplo es que dos figuras sin las que no existiría hoy pues lo que hemos conocido como la modernidad, se van a educar en esos colegios. Una primera figura es Descartes, el gran filósofo francés, que es sin duda alguna el padre de la filosofía moderna, y la otra figura es Miguel de Cervantes, que también se educa con jesuitas y sin el que hoy no tendríamos hoy la novela moderna. ¿Qué me parece importante? ¿Qué es lo que se permea de esta educación jesuítica? Es el asunto con los ejercicios espirituales, porque estos ejercicios a la larga lo que configuran es una nueva manera de entender la interioridad del ser humano. Y lo que uno ve que pasa cuando empiezan a ocurrir todos estos movimientos de reforma y contrarreforma que devienen en muchas luchas religiosas en las monarquías en Francia, es que hay un movimiento que se forja contra el fanatismo, contra la idea de imponer dogmáticamente ideas y creencias. Entonces esto es importante porque esa nueva interioridad a la que los jesuitas ayudan a formar se vuelve el espacio de refugio de la razón para que todas las creencias y todas las ideas sean cuestionadas y sean analizadas y se piense con detenimiento, se piense con paciencia, se piense sin caer en anular al otro, porque sí, entonces se configura un espíritu que yo creo que es el que va a resistir y lo que más nos queda del proceso de reforma y contrarreforma, que es ese espíritu de no querer aceptar al mundo tal como se nos da, sino de pensar cómo podemos estar mejor en ese mundo y cómo podemos relacionarnos mejor con los otros.
Sí, hay algo que por lo menos en una frase fundamental coincidirían Ignacio Loyola y Carlos Marx. De lo que se trata no es de contemplar el mundo, sino de transformarlo. Ignacio de Loyola es lo más contrario a ese terrible y frágil esquema de aquella gente que se le va toda su parábola vital viendo el mundo a través de una vitrina. Usted acaba de señalar algo muy inteligente. Se le adelantan en siglos a la escuela psicoanalítica fundada inicialmente en Viena. El que lea con desapasionamiento y si quiere también con pasión los ejercicios espirituales redactados de puño y letra Ignacio de Loyola, descubren que ese silencio para el futuro aspirante a sacerdote jesuita, que entiendo que es rigurosísimo y va más allá de 2-3 meses, es para que primero yo me encuentre a mí mismo, para que la frase de Sócrates tenga asidero en el mundo, para que yo descubra y pueda doblegar a los monstruos que en mí habitan, o conciliar las fuerzas opuestas que en todo ser humano existen. El silencio es clave. No hay unas personas tan partidarias de la vida interior como los jesuitas. Todo jesuita que se respete lleva una profunda vida interior, que además, en base a la unidad en la diversidad, también tomaron elementos de aquellas culturas hasta 6 veces milenarias que ellos intentaron penetrar también, ¿no? El jesuita termina aprendiendo técnicas de budismo zen, yoga, manejo consciente de la respiración, del lenguaje corporal, de la disciplina militar, pero no la obediencia ciega, sino la obediencia reflexiva. Estamos ante un ejército espiritual de una envergadura bastante mayúscula.
Y pues en ese mismo espíritu de la reflexividad y la interioridad hay otro caso que me gustaría traer a colación, que es hijo también de todo este proceso de reforma y contrarreforma, que es el fundador del ensayo moderno, Montaigne, porque Montaigne aparece en un contexto de guerras religiosas en Francia y aparece con la idea de también volcarse a la interioridad. Montaigne no se había pues formado con la orden de los jesuitas, pero iba muy en la misma línea que estaba apareciendo en Europa. Y lo interesante de Montaigne es que él también bebe de la misma fuente que bebe Lutero. Montaigne bebe de Erasmo de Rotterdam y con eso configura una nueva manera de pensarse a sí mismo, y él justamente lo dice a lo largo de sus ensayos, acoge para su propia vida el mandato socrático de conócete a ti mismo, y critica fuertemente el dogmatismo e incluso señala que toda forma de fanatismo es contraria a la fe, porque el que es fanático está aceptando la verdad como si fuera dueño de ella. En cambio, la persona que tiene fe se debe reconocer minúsculamente y por tanto debe reconocer los límites de su propia razón.
Y yo creo que con esta frase de el fanatismo y la fe contrastamos todo lo que hemos escuchado, toda esta línea filosófica de pensamientos y hechos con el presente. Por eso es que llega la hora del reloj de arena.
Donde la arena sutil mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es el reloj de arena.
Bueno, y volviendo un poco al tema que estamos tratando, pero viendo ahora desde las perspectivas de lo que, pues, que tenemos que entender, los trasfondos que hay detrás de las cosas, cómo se pueden girar las cosas, yo creo que lo importante es ver las interpretaciones que hay sobre lo que decían, pues, mis compañeros de mesa, porque todo parece ser claro cuando uno está viendo la historia, pero la historia misma nos está mostrando que había diferentes interpretaciones de los mismos principios, de Erasmo, del mismo Lutero, de la introspección. Y precisamente muchas de las de los debates que se daban en esa época tenían que ver sobre interpretaciones bíblicas, por ejemplo. Entonces vemos cómo el cristianismo se separa bastante de la Iglesia Católica a hacer distinciones sobre la usura y el préstamo de dinero. Hay un versículo en particular, no lo recuerdo muy bien, Lorena nos puede tal vez ayudar, pero hay una discusión larguísima alrededor de un versículo donde una traducción, una interpretación dice que no se debe prestar dinero ni cobrar interés, y otra postura dice que sí se puede prestar y que solo se le cobra, no se le puede cobrar interés a los hermanos. De hecho, Calvino va a decir que con una módica tasa del 5% puede cobrársele, pues, a la gente que no es como hermano, que está en desventaja de uno. Vemos la diferencia, como la Iglesia Católica criticaba la usura, pero el protestantismo está, digamos, de acuerdo en prestar dinero. Y todo alrededor de un sencillo versículo bíblico. Pero tal vez lo más importante de todo esto es, y ahora sí de acuerdo con lo que nos estaban diciendo, pues, los compañeros, es la interpretación bíblica alrededor de la predestinación, de cuál es el papel del individuo en la sociedad y en la espiritualidad, su rol con Dios, su rol con los demás. El protestantismo se caracteriza en ese sentido por una idea de predestinación, que ya Dios lo sabe todo y los designios de Dios no son, pues, escrutables. Calvino se diferencia en particularmente del luteranismo en ese sentido, porque mientras Lutero reconoce que el individuo puede hacer méritos y debe parecerse a Cristo en su diario vivir, Calvino va a decir que esto no es posible, que Dios decide quién se salva y quién no, independientemente de lo que hayamos hecho, que nosotros venimos con un pecado original del cual no podemos hacer nada y que independientemente de lo que hagamos, puede que nos salvemos como puede que no. Esto trae muchísimas consecuencias sociales. De hecho, Weber va a decir después que gracias a esto es que los pobres no cuestionaban el hecho de que otras personas detentaran el poder y pues las riquezas, porque sencillamente el pobre asumía que era su rol en el mundo y que no había que él podía hacer y que Dios lo quería de esa manera. Entonces se crea una especie de conformismo religioso que, si bien va a motivar a la gente a que haga una revolución frente a la iglesia, porque las guerras religiosas precisamente fueron motivadas por las ideas de Calvino, donde murieron muchísimos hugonotes intentando, pues, desestabilizar el gobierno francés, de todas maneras la gente va a aceptar un papel de sumisión ante otras dinámicas de poder, porque si bien la gente estaba cambiando de postura y estaba en contra como de una autoridad eclesiástica, en últimas también había una jerarquía dentro del protestantismo, y una jerarquía que no se tocaba, y en la que precisamente aprovechó Calvino para sacar provecho, para, pues, expandir su pensamiento religioso. Y las influencias van a ser tan grandes que, como dijo Simón, pues van a influir bastante en la modernidad. Muchos de los filósofos de la Ilustración fueron criados bajo un pensamiento calvinista, y eso se va a ver influenciado en sus obras. Y tal vez el ejemplo más claro y más interesante es el de Hume, porque Hume va a ser criado calvinista, pero sin embargo se va a separar de la religión, pero va a caer en el mismo error de Calvino que va a denunciar Weber, y es lo que se conoce como la falacia naturalista. Para Hume, sencillamente, todo lo que es posible es porque Dios lo permite, y no hay nada que podamos hacer, y no hay nada en lo que podamos interferir nosotros para mejorar el mundo o cambiar el destino. Sencillamente, está un estado dado de cosas y no hay mucho que podamos hacer realmente.
Sí, en torno al asunto de la modernidad, me parece relevante hablar un poco sobre el hecho de las 95 tesis en la Iglesia de Wittenberg. Es importante mencionar que Lutero, cuando hizo lo que hizo, realmente estaba llevando a cabo un acto muy común en su época, es decir, llevar a una discusión pública una inconformidad que tenía un miembro del clero frente a las jerarquías sociales de la época. Claro, lo que él no previó, y eso lo cuentan sus discípulos Robert y otros que hablan sobre gente corriendo de un lado para otro con papeles en mano después de un gran escándalo a partir de una interpretación bíblica. Ese fue el momento en el que, según algunos pensadores, historiadores, señalan, este fue el momento en que Occidente decidió que era mejor que la fe y la política estuvieran separadas. Y es increíble ver cómo un acto tan simple, tan pequeño, ha tenido unas implicaciones tan grandes y nos han traído hacia el presente.
Sí, Camilo hablaba con mucha sensatez de lo que complementaron Calvino y otros, pero los jesuitas también. Los jesuitas imponen frente a la radical y negativa tesis de la predestinación que pareciera entrar a negarle, como efectivamente lo hace, la más mínima posición de autonomía al hombre. Los jesuitas imponen, o mejor, sugieren, proponen, a través de la persuasión, la idea mucho más liberal, más humana, que es la idea del libre albedrío, que desde luego no es original de los jesuitas. San Agustín sí que ha hablado del libre arbitrio, en el sentido de que, si bien es cierto que Dios nos es absolutamente necesario, también nosotros le somos absolutamente necesarios a Dios. Sin ese concurso, la creación entera carecería de toda dignidad y de todo sentido. De manera, pues, que hay algo en Calvino que recuerda la tragedia griega del hombre aplastado por su destino.
Bueno, y teniendo todo este bagaje teórico y adentrándonos más en cuáles fueron todos los debates de aquella época, vamos a dejarlos en suspenso para contarles luego cómo podemos ver en el presente todo esto. Pero para esto queremos darles el espacio para que escuchen un poco sobre nuestra institución y bueno, nos escuchamos en un rato.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio. Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servirnos hace grandes. Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
La radio universitaria, vívela en urosarioradio.com.
Tu voluntad cuenta. Únete al grupo de voluntariado corporativo UR. Convocan Desarrollo Humano, Gestión Organizacional y el Instituto Rosarista Acción Social, CERES. Para mayor información, búscanos en Facebook como Voluntariado Rosarista. Tu voluntad cuenta, porque servir nos hace grandes.
Urrosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario. Conéctate a nuestros playlists en Deezer. Encuéntranos como Rosario Radio.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
Y después de este corte institucional, hablando un poco sobre tres temas que tocó Camilo antes de este, hablemos un poco sobre la predestinación, los préstamos, y quiero en esto hacer varias digresiones. De hecho, uno de los debates más grandes que hay sobre estos préstamos y sobre esta cuestión está en Lucas. En el Evangelio de Lucas, Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice algo como que debían hacer el bien aún a sus enemigos, porque no tenía sentido si hacían las cosas por usura o por bienestar propio. Entonces ahí es cuando la Iglesia Católica censuraba esta cuestión de lucrarse a partir de los préstamos. Al lado de ello, si nos vamos al antiguo pacto en Deuteronomio 15, por ejemplo, Moisés le dice a los israelitas que cada 7 años, cuestión no sé si pervive aún en los judíos, cada 7 años había un año de remisión entre hermanos judíos. Y en este 7º año se perdonaban todas las deudas que habían. Y es por esto que con todo este bagaje y trasfondo de préstamos, es que la Iglesia Católica claramente saca esta línea de que si usted va a hacer algo, debe hacerlo tomando como base el amor y no tanto los réditos económicos que eso le reporte. Pero ante esto y ante esta pequeña clarificación, o bueno, esta otra vertiente de lo de los préstamos, en cuanto a la predestinación y el libre albedrío, como bien lo manejó el profesor Álvaro Pablo, de hecho, bíblicamente los dos son sostenibles. Porque, por ejemplo, en Romanos 8, el apóstol Pablo le dice a los romanos, les dice que a los que conoció a sí mismo predestinó para que fuesen llamados hijos de Dios. Y es por esto que habían ciertas señales de cómo es que una persona es predestinada. Entonces es una persona que claramente tiene unas facilidades económicas, es una persona que tiene una familia. Y de hecho, esta cuestión de la predestinación llegó a tal punto en que pueblos que luego adoptaron el protestantismo como parte de ellos comenzaron a tener una lógica que los judíos tuvieron en algún tiempo, y a sentirse especiales, sentirse únicos. Diana, una de nuestras historiadoras más grandes en Colombia, nos cuenta un poco sobre esto y nos muestra que incluso los Boers, bajo la influencia del protestantismo, cuando fundan el apartheid, creen que tienen el derecho a hacerlo porque son una raza predestinada, en tanto que quienes estaban ahí, los sudafricanos, no lo eran. Y es por esto que, tomando en cuestión toda esta cuestión del préstamo, la predestinación, ¿por qué no hablamos un poco del presente? Y recordamos a un presidente como Trump, que le está diciendo, dijo en una de sus entrevistas en el 2016, que quería regresarle el poder a los pastores, a una nación que se constituyó protestante desde sus inicios. Y sería interesante preguntarnos, ¿sería esto posible? ¿Una nación puede regresar? ¿Hay un mito del eterno retorno? ¿Valdría la pena que Estados Unidos, ¿Estados Unidos alguna vez fue protestante o lo dejó de ser?
Yo creo que lo que hay que resaltar en ese debate es sencillamente como la necesidad de la gente de tener respuestas, y esa es como, en mi opinión, la conclusión que deja, como que se puede ver tanto desde la época de la Reforma como en la actualidad en el proceso de Trump, porque precisamente la gente busca respuestas, tiene angustias, está inconforme y necesita sentir una identidad. Lo que yo creo que ha pasado en esta época contemporánea con Estados Unidos y sobre todo con los procesos de globalización es que la gente ha perdido una identidad cultural y una identidad sobre todo espiritual. Estados Unidos siente que la tenía, siente que la tiene y siente que se está viendo amenazada, aunque realmente no sabe bien cuál es su identidad. Está el caso, por ejemplo, de California, de Florida, pues en general, que la mayoría habitada por latinos votó por Trump. Y uno no entiende cómo es posible que esta gente que pues viene de otra región, con otra cultura, a la cual Trump se ha mostrado como segregario, pueda apoyar este tipo de políticas. Y es precisamente por eso, porque quieren ocupar un lugar en Estados Unidos. Y precisamente lo que ese tipo de discurso religioso se presta para volverle a decir a la gente que tiene un lugar y un valor, y que tener un lugar y un valor es ser conformista con muchas cosas, ser conservador, mantener unos estados, como decíamos ahorita, una predestinación que en últimas nos vende la idea de que tenemos la vida, el control de la vida en nuestras manos.
Pues yo creo que no es posible que ningún país regrese como a lo que llaman sus fundamentos, y creo que ningún individuo, y creo que lo que nos enseña la Reforma Protestante es que ni siquiera Lutero queriéndolo logró que la Iglesia Católica fuera la Iglesia primitiva, soñada y nostálgica que hoy parece que es la que busca también el Papa Francisco. Y creo que lo que más nos muestra la Reforma es que, claro, los seres humanos van en busca de esas respuestas, como comentaba Camilo, y muchas veces esas respuestas parecen aludir a un pasado glorioso, unos tiempos dorados, pero hay que darse cuenta de que es sencillamente imposible, porque hay un famoso aforismo de Marcel Proust que me parece que queda muy bien para eso: los únicos paraísos que existen son los perdidos. Y definitivamente la idea de volver al pasado se vuelve imposible. Creo que lo que de verdad nos plantea la situación actual y la creencia en que volviendo a lo que era antes todo puede ser mejor, y mirando la Reforma Protestante, es que siempre existe la posibilidad de fundar un nuevo individuo, así como todo el proceso de la modernidad fundó un nuevo sujeto, una nueva forma de relacionarse el hombre con el mundo. Pues hoy que todo eso ya está en declive, que ya no nos podemos aferrar a eso, nos obliga a pensar cómo podemos ser una nueva sociedad, a qué mecanismos deberíamos recurrir para poder vivir, porque los que teníamos ya no nos funcionan, y claramente estamos en una época de transición como la que hubo en el siglo XVI. Los estados hoy en día ya no funcionan como funcionaban hace 50 años, las fronteras son difusas y ya todo está sencillamente declinando, y creo que eso es a lo que nos invita este debate, a pensar en inventar un nuevo tipo de sujeto, un nuevo tipo de individuo.
Gracias, Simón, y gracias, Camilo. Yo creo que la conclusión en esto es, los líderes políticos suelen aprovecharse de este tipo de imaginarios atávicos que quedan en las sociedades, ¿no? De estos deseos de regresar a los orígenes, de mostrar cómo el ayer es mejor y cómo el mañana parece tan caótico que es preciso regresar a esto. Pero bueno, vamos a ver cómo se maneja esto, démosle la oportunidad a Trump. Pero bueno, ya para terminar, vamos al revés del espejo y desmitifiquemos rápidamente los mitos de la Reforma.
Donde acaba y empieza. un imposible espacio de reflejos. Esto es El Revés del Espejo.
Pues el primer mito que hay que acabar con la reforma protestante es la imagen más famosa que tenemos. Pues efectivamente hay unas 95 tesis de Lutero, pero Lutero nunca las pegó y ni las clavó en la puerta de la iglesia. Sí, nunca sucedió eso. Ahora, es interesante pensar por qué nos enseñan la reforma de esa manera, pero eso sencillamente no ocurrió. Claro, lo que pasó fue lo que explicaba hace un rato Pablo, de la discusión pública, de las inquietudes que tenían los miembros del clero, pero nunca se clavaron dichas tesis.
El segundo mito que habría que despejar es el mito en torno, en realidad más que un mito, es una interpretación un tanto simplista de creer que los protestantes fueron los que establecieron todos los, pues los, las bases para su reformista. Hay una frase clásica que se utiliza en torno a Erasmo de Rotterdam y su relación con Lutero, y es que Erasmo puso el huevo y Lutero básicamente lo eclosionó. Y esto realmente a lo que remite es que Erasmo de Rotterdam puso las ideas más básicas sobre las cuales Lutero desarrolló toda su crítica a la iglesia. Por supuesto, incluso se suele citar mucho en los temas, en las discusiones sobre la reforma, una carta que le escribió Erasmo a Lutero diciéndole que dejara de citarlo porque sus ideas eran radicalmente diferentes a las de Lutero. Él nunca pretendió una reforma de la iglesia, tan solo criticaba cosas que veía porque era un pensador de su tiempo, un pensador contemporáneo de su tiempo.
Y tal vez el último mito, aprovechando que en este mes conmemoramos el Día de la Mujer, es pensar que desde sus inicios la reforma reivindicó el rol de la mujer, lo que no es tan cierto. Sucede que en esa época, y si ustedes, por ejemplo, analizan las iglesias luteranas, el rol de la mujer es un tanto distinto a las iglesias pentecostales y bautistas. ¿Por qué? Por un pasaje que hay en Corintios, en el que a la mujer el apóstol Pablo le sugiere que por favor no levante la voz en la iglesia. Eso hay que entenderlo en un contexto. Las mujeres en Corintio no tenían estudio y les hablaban de temas un tanto complejos. Entonces, en medio del servicio, las mujeres se paraban a discutir y esto causaba desorden. Lo que hace el apóstol Pablo es decirle a la iglesia de Corinto y les aconseja a las mujeres que preferiblemente no lo hagan. Esto se dio con la interpretación, pero mucho tiempo después, y realmente no fue Lutero el que hizo esto, e incluso Calvino en algunas de sus tesis tiene a la mujer en un rol bastante cuestionable, si se podría llamar así, porque la pone en la necesidad de una familia, ¿no? Y creo que también esto se puede conectar mucho con la constitución de la cultura en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, aquí es cuando ya comenzamos a concluir nuestro programa, así que le pido a cada uno de los miembros de nuestra mesa de radio que nos cuente cuáles fueron sus impresiones de este programa, qué nos queda de la reforma.
Como yo ya anuncié, yo creo que lo importante es ver que la gente tiene preguntas y necesidades de respuesta, y que eso muchas veces mueve la historia, mueve las civilizaciones, hacen cambios o permite que nos estanquemos. Depende precisamente pues de la capacidad de la gente que tiene para cuestionarse, para preguntarse y para responderse.
Nos queda, pienso yo, una etapa de flexibilización que viene cumpliendo días atrás la iglesia, particularmente con sus últimos dos o tres pontífices, incluido el actual, el Santo Padre Francisco, en la necesidad de un diálogo ecuménico, un diálogo inclusivo. Se ha ganado en tolerancia, y lógicamente cuando hay tolerancia el fanatismo comienza necesariamente a bajar su tono.
Pues nos queda la necesidad de pensar una nueva humanidad. Eso creo que es lo que nos enseña y siempre nos tenemos que volver a pensar cómo ser.
Y por último, yo pienso que realmente nos queda la necesidad de ver la historia en su continuidad, de ver que los hechos del pasado no son tan lejanos como creemos y que realmente volver sobre ellos siempre será una forma de explicar el presente.
Por último, yo creo que la religión sigue siendo un elemento constitutivo en la política. Es decir, cuando la Iglesia Católica deja de ser este fuerte actor político que coronaba a reyes, que quitaba a reyes, que era capaz de cuestionar procesos políticos. Nada más como un pequeño dato, el Tratado de Tordesillas aquí en América, el que lo resolvió fue la Iglesia. Al verse cuestionada, la Iglesia tiene que buscar otros espacios y cada sistema político debe buscar otro espacio de legitimidad. Pero lo gracioso es que la religión no ha salido de este. En sociedades como la nuestra podemos ver cómo la fe y la religión siguen estando presentes en nuestros procesos sociales. Y creo que es algo natural de los seres humanos. La religión sigue siendo una base indudable de nuestro desarrollo. Y bueno, yo quiero que ustedes sean los últimos en tener la conclusión. Así que los esperamos muy activos en redes sociales, los invitamos con el hashtag ayer, hoy, mañana en @urrosarioradio. Y los esperamos en una próxima ocasión para seguir conmemorando efemérides, para seguir hablando sobre el ayer, el hoy y el mañana. Muchas gracias.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.